Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 24, versículo 13. Isaías, capítulo 24, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Yahvé en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Yahvé Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Vamos a ver hoy la segunda parte del mensaje. He aquí, Jehová vacía la tierra. El domingo pasado vimos los tres primeros puntos de este mensaje. En el primer punto advertimos acerca del sensacionalismo barato que surge siempre en momentos de crisis y que trae desprestigio al Evangelio, pero a la vez advertimos del extremo opuesto: tomar la actitud del avestruz, enterrar la cabeza y no querer ver ni saber nada. Dijimos que Cristo califica esa actitud de hipocresía porque mientras que nosotros, en nuestra cotidianeidad, estamos pendientes de las señales que nos ayudan a discernir los tiempos meteorológicos, económicos, etc., sin embargo, no somos diligentes a la hora de estudiar las señales para discernir los tiempos espirituales en los que nos encontramos. Estamos viviendo ya lo que Cristo llamó principios de dolores en referencia a los dolores crecientes de la mujer encinta. Todavía no, no lo sabemos con seguridad. No podemos ser dogmáticos, pero debemos estar pendientes de las señales de los tiempos para intentar discernir las cosas lo mejor posible. En el segundo punto dijimos que Isaías en este capítulo anuncia un juicio universal en tres aspectos. Es universal en su alcance geográfico, pues cubre toda la tierra. Es universal en su alcance social, pues no hay estrato socioeconómico que escape. Es universal en cuanto a las formas, ya que toda forma, todo tipo de catástrofe está por venir. Y es un juicio con efecto triple. Donde había alegría, hay dolor. Donde seguridad, temor. Y donde había superpoblación, ya no hay casi nada. Porque Dios está vaciando la tierra. Este juicio terrible no se ejecutará de la noche a la mañana, sino que, como la mujer de parto, será un proceso de cuya duración solo Dios sabe. Y en el tercer punto dijimos que se trata de un juicio por causa del pecado del hombre. El ser humano ha traspasado la ley de Dios. El ser humano miente, roba, blasfema, adultera, mata, pero sobre todo, el hombre vive de espaldas a su Hacedor, menospreciando el gran regalo que Dios nos ha dado en Cristo. La única esperanza para esta humanidad es el arrepentimiento, volver a Dios por medio de Cristo. De lo contrario, no solo no hay esperanza para el aquí y ahora, tampoco para el mañana y mucho menos para la eternidad, donde el pecador impenitente será eternamente confinado en el infierno. Bien, estos son los tres puntos que tratamos en la primera parte de esta predicación. Los tres puntos restantes de este mensaje son, número 4, un rebusco después de la vendimia o el pequeño remanente. Número 5, el cántico del rebusco. Número 6, el alumbramiento de un nuevo mundo. Punto número 4, un rebusco después de la vendimia o el pequeño remanente. La semana pasada dijimos que tenemos que hacer en estos tiempos de crisis un valiente llamado al arrepentimiento. ¿Serán muchos los que prestarán oído a este llamado? En estos tiempos de crisis la gente está más sensible, busca con desesperación algo que les dé esperanza. ¿Podremos esperar muchas conversiones como consecuencia de la gran necesidad y desesperación que sentirá la gente? ¿Se volverán muchos a Cristo? La respuesta de la Escritura es no. Nos gustaría decir otra cosa, pero con la autoridad de la palabra debemos decir que la respuesta es no. Estoy con esto desalentando a la iglesia, estoy contradiciendo lo que he dicho sobre la necesidad de predicar el arrepentimiento y la fe en Cristo con más fuerza que nunca, en absoluto. Debemos predicar con más fervor que nunca. La respuesta del pecador no condiciona nuestra obligación de hablarles. El Señor llama al profeta Ezequiel, le advierte de que es enviado como profeta a un pueblo duro y le da una solemne exhortación. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Así pues, ni pretendo desalentar a la iglesia, ni me estoy contradiciendo. Pero si debo responder con honestidad a la pregunta de si habrá conversiones masivas como consecuencia de la necesidad de la gente en medio de esta y futuras crisis, debo decir que la respuesta de la Escritura, como vamos a ver enseguida, es no. Jehová vacía la tierra. Ese es el estribillo, el leitmotiv del capítulo. Pero de entre los escombros, de entre la devastación, de entre el llanto y el gemido, contra pronóstico, de manera sorpresiva, se oye un cántico. Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Nos preguntamos, ¿quiénes y cuántos son estos que cantan? ¿Serán muchos? Volvamos a leer versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia, estos alzarán su voz. Aquellos que prorrumpen en alabanza son obviamente el pueblo de Dios, pero son bien pocos, apenas un rebusco después de la vendimia. Voy a darte el significado de rebusco, según la RAE. Es el fruto que queda en los campos, particularmente el de las viñas, después de terminadas las cosechas. Es decir, ha terminado la cosecha, se ha recogido prácticamente todo, pero siempre queda algo sin cosechar, una parte muy pequeña, ínfima. En el caso de los olivos, se trata de las aceitunas que están en la parte más altas, cuyas ramas hay que sacudir con varas para que ese poquito que quedó sin recoger, ese rebusco, caiga y se coseche. Esa es la metáfora que emplea el profeta para decirnos que este cántico viene de un grupito muy pequeñito, similar al de esas pocas aceitunas en lo alto del olivo que hay que rebuscar, de ahí el término rebusco, al terminar la vendimia. Unos poquitos que han sido preservados físicamente de las calamidades anunciadas en los versículos anteriores y que pertenecen al pueblo del Señor. Si vamos del pequeño Apocalipsis, el de Isaías, al gran Apocalipsis, el de San Juan, nos encontramos con el mismo panorama. Pon un indicador allí en Isaías y vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Apocalipsis 16, 8. Dice la palabra del Señor: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cuatro veces en el libro de Apocalipsis se nos dice de los moradores de la tierra que no se arrepintieron. Dos en el capítulo 16 que hemos leído, otras dos en el capítulo 9. Y otras tres más se nos dice que lejos de arrepentirse en medio de las calamidades, blasfemaron contra Dios. Las tres en este capítulo 16. La última de ellas, que no hemos leído, en el versículo final de este capítulo. Conforme los inexorables juicios de Dios avancen sobre esta tierra, escucharemos dos cánticos, por decirlo de alguna manera, diferentes. El cántico mayoritario, ensordecedor, del hombre pecador no arrepentido, volviéndose en blasfemias contra el Dios de los cielos. Y el cántico del rebusco, del pequeño remanente, el precioso pueblo de Dios, arrepentido de sus pecados y reconciliado con Dios por medio de Cristo, volviéndose en alabanzas a su Redentor. Pregunta, ¿en qué coro de los dos quieres estar? Algunos sí se van a convertir en medio de todo esto. Quizá en algunos lugares veamos todavía fogonazos de avivamiento. Ojalá en Vitoria, en el País Vasco, en España, seamos bendecidos con algún fogonazo de avivamiento. Pero el tenor dominante será de rebelión creciente contra Dios. El reputado predicador y expositor bíblico galés del siglo pasado, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo: muchos cristianos piensan y esperan que si hay una guerra o un terrible terremoto o alguna clase de catástrofe, las personas se verán tan afectadas que grandes multitudes irán a Dios y habrá un gran avivamiento. Muchos lo pensaron después de la Segunda Guerra Mundial. Jamás. Los avivamientos nunca se han producido de esta forma. No. El libro de Apocalipsis nos dice que los hombres y las mujeres no se convierten por medio de calamidades. No esperemos, pues, nada de las guerras, calamidades y pestes. Parecen endurecer a los hombres y las mujeres. Parecen enloquecerlos. Hermanos, esto es con lo que nos vamos a encontrar. Puede que en medio de la tormenta haya algo más de sensibilidad hacia Dios y las cosas eternas, pero el ser humano se irá endureciendo cada vez más contra su Hacedor, y apenas un rebusco será salvo. Este es el testimonio de la Escritura, y quiera Dios que en su gracia tú y yo seamos parte de este rebusco. Ahora vamos al segundo punto de hoy, el quinto del mensaje, el cántico del rebusco. Como hemos dicho antes, de entre las cenizas hemos escuchado un cántico, el cántico del rebusco. Examinemos ahora las cinco características del cántico del rebusco: su alcance, su tema, su esperanza, su tono y su carácter. Volvemos de nuevo a Isaías. Si has puesto un marcador, puedes regresar fácilmente. Isaías, capítulo 24. Vemos la primera característica del cántico. Su alcance es un alcance universal. Así como el juicio es universal, el rebusco y su cántico también. Vienen del extremo de los mares. Última frase del versículo 14. Desde el mar darán voces. Viene de los valles. Primera frase del versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles. Viene del extremo de la tierra. Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Viene de todo lugar. Es universal en su alcance. El profeta Isaías es el profeta misionero por excelencia. Toda escuela de misiones debería estudiar Isaías en profundidad. Todo aquel que no ama y aprecia las misiones debe estudiar Isaías. Este profeta tiene la más grande revelación entre los profetas del Antiguo Testamento acerca de un evangelio universal, un evangelio que ha de romper las barreras locales nacionalistas del judaísmo para desbordarse hasta los confines del mundo. Las referencias a las naciones, las costas, los mares, son referencias que apuntan a los gentiles como receptores del glorioso evangelio de Cristo y son constantes en este quinto evangelio. Aquel que en su mente y en su corazón no ha roto con el localismo regionalista para amar y abrazar las misiones, todavía no ha entrado en el epicentro del corazón redentor de Dios para este mundo. Seamos fieles, por supuesto, en nuestras responsabilidades con nuestra Judea, es decir, con nuestra Vitoria, Álava, País Vasco, nuestros familiares y amigos, pero abracemos las misiones. Seamos parte de ese cántico que llega y siempre llegará de los confines de los valles, de los confines de los mares, del extremo de la tierra. Abracemos el corazón de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el tema del cántico del rebusco? El tema es la grandeza de Dios, la grandeza de Jehová. Versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Glorificad por esto a Jehová. ¿A qué grandeza se está refiriendo? Cuando dice glorificad por esto a Jehová, ¿a qué se refiere? Bueno, quizá nos incomode un poco la respuesta, pero en contexto, el tema de la alabanza es la grandeza de Dios exhibida en sus juicios, así como su grandeza exhibida preservando un rebusco. Es decir, aquí la grandeza del Señor está conectada tanto con sus juicios sobre el pecador impenitente como con sus misericordias con su pueblo. Dios exhibe su grandeza y su gloria tanto en sus juicios como en sus bondades. Dios debe ser alabado tanto por lo uno como por lo otro. Que Dios sea digno de alabanza al exhibir su gloria en sus juicios devastadores nos puede resultar un poquito difícil de asimilar, pero voy a ponerte una ilustración que creo nos ayudará. Imagínate un juez que mira para otro lado cuando tiene ante sí a un delincuente reincidente e incorregible y no aplica justicia. ¿Te daría respeto un juez así? ¿No sentimos ira y enojo como ciudadanos cuando delitos graves apenas tienen castigo, cuando un asesino o un violador están en muy poco tiempo en la calle? Pero cuando un juez envía a la cárcel al delincuente, sin hacer distinciones basadas en el estrato social al que pertenece, cuando un juez aplica un castigo proporcional al delito cometido, gana nuestro aplauso, nuestra alabanza. Decimos, he ahí un juez justo, alguien digno de aplauso. Así es con el juez del universo. Cuando Dios juzga al pecador impenitente que día tras día, noche tras noche, se resiste a arrepentirse y lo hace sin tener en cuenta la clase social a la que pertenece, merece la alabanza, la adoración, el respeto de su pueblo. ¿Significa eso que nosotros nos regodeamos en medio del sufrimiento de nuestros conciudadanos? En ninguna manera. Nos compadecemos de ellos, nos compadecemos con ellos por sus intensos sufrimientos aquí y ahora, por su nula esperanza aquí y ahora si no se arrepienten. Y mostramos nuestra compasión ayudando en lo que podemos y sobre todo predicándoles el Evangelio. Pero a la vez adoramos a Dios en su grandeza, juzgando el mundo pecador impenitente, como debe hacer todo juez, y mostrando misericordia hacia pecadores arrepentidos, como tú y como yo. La cuarta característica de este cántico es su esperanza. ¿Cuál es la esperanza que refleja el cántico del rebusco? La gloria futura del rebusco. Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. ¿Quién es aquí este justo? Los expositores bíblicos están profundamente divididos. Para unos es Cristo. Para otros, aquí el justo se refiere al rebusco, el rebusco justo. Me inclino por esta última interpretación, la que identifica al justo con el rebusco, con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso de gloria al justo, gloria al rebusco justo? Creo que una traducción, la traducción del teólogo escocés del siglo pasado, James Moffat, nos puede ayudar a captar mejor el significado. Voy a leer esta traducción muy despacio. De los lejanos confines de la tierra, el coro resuena. Ahora amanece la gloria para los justos. ¿Se entiende mejor la idea? Piensa en lo siguiente. ¿Qué es históricamente el pueblo de Dios para los incrédulos? ¿Es un pueblo despreciable? ¿Es un pueblo al que se le puede perseguir impunemente? ¿Son gente fanática, ridícula? Así es tratado el pueblo de Dios históricamente, ¿no es cierto? Pero cuando Cristo vuelva, un tiempo nuevo de gloria amanecerá para el pueblo de Dios. El comentarista bíblico del siglo XVII, Rawlinson, lo explica de la siguiente manera. El remanente justo, el rebusco justo, percibe que las calamidades que han venido sobre la tierra están introduciendo una época de honor y gloria para ellos, y se consuelan haciendo de este hecho el tema de alguno de sus cánticos. Cristo dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cosas como la actual pandemia no debería asustarnos, aun si en su providencia alguno ha de partir a la presencia del Señor. Estas cosas deben ensanchar nuestra esperanza, porque nos habla de la inminente gloria que ha de amanecer en breve sobre el rostro del remanente justo de Dios. Y por eso podemos cantar gloria al justo. En cuarto lugar, ¿cuál es el tono de este cántico? Parece obvio. El tono de este cántico es gozo. Versículo 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos. Hermanos, qué contraste tan impactante entre el impío y el creyente. Cuando el mundo se desmorona, cesa la alegría, cesa el gozo, porque toda su esperanza está en las cosas de esta tierra. Pero en aquel que espera en Dios, es justo al contrario. Cuando todo aquí se desvanece, todavía puede cantar con gozo, sabiendo que tiene una morada en los cielos que Dios ha preparado para él, que un tiempo de gloria se está acercando. Y en quinto lugar, el carácter de este cántico es un carácter todavía imperfecto, incompleto. Versículo 16, a la mitad del versículo 16, exclama el profeta Isaías, y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. El profeta interrumpe este cántico con profundo lamento. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho sufrimiento por delante. Porque aquí nuestro gozo en un sentido nunca será completo, perfecto. Todavía vamos a gemir por la desdicha que les espera a nuestros seres queridos si siguen rechazando a Cristo, Todavía tenemos que gemir porque este mundo sigue en manos de prevaricadores para hacer todo tipo de maldades. Muchos cristianos tienen un concepto superficial del gozo cristiano, como que el cristiano gozoso es aquel que va dando brincos al golpe de la pandereta, de suerte que aquellos que son más serios son considerados como personas poco gozosas. Pero no es esa la imagen del verdadero gozo del creyente que encontramos en la Escritura. La verdad es que el cristiano experimenta una especie de tensión entre el gozo de saber que es un hijo de Dios y el dolor de ver tanto pecado y a tantos pecadores perderse. Martin Lloyd-Jones, al final de su sermón sobre la bienaventuranza de los que lloran, traza de manera magistral el carácter y naturaleza del gozo bíblico del verdadero creyente. Y dice así: el verdadero creyente es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre serio, pero nunca frío ni distante. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Es un hombre que mira a la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus efectos. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inenarrable. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino que es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria. Nunca es un semblante superficial de felicidad. No, nunca. Es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria. En realidad es como el Señor mismo quien gemía y lloraba, y sin embargo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Bien, así es el cántico del rebusco, su alcance universal, su tema, la grandeza de Dios, exhibida tanto en sus misericordias sobre su pueblo como en sus juicios sobre el pecador impenitente, su esperanza, la gloria futura del rebusco justo, su tono, el gozo, su carácter, imperfecto, porque todavía hay desdicha, todavía los nuestros se pierden, todavía los prevaricadores prevarican. Vamos al último mensaje, último punto del mensaje de hoy, el tercer punto del mensaje de hoy, el sexto del mensaje: el alumbramiento de un nuevo mundo. Leamos los versículos 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Estos tres últimos versículos de este impactante capítulo nos llevan al final de la historia, al final de lo que el Nuevo Testamento llama el presente siglo malo, a lo que los teólogos llaman la consumación, y a la antesala de los cielos nuevos y la tierra nueva. Efectivamente, la última parte del versículo 23 es la antesala de los cielos nuevos y la tierra nueva, siendo los cielos nuevos y la tierra nueva el tema principal del profeta en los capítulos siguientes, del 25 al 27. Llamamos la consumación a los eventos que ocurren uno detrás de otro, casi sin solución de continuidad, en relación con la segunda venida de Cristo y que preceden al alumbramiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo repito, llamamos la consumación a los eventos que ocurren uno detrás de otro, casi sin solución de continuidad, en relación con la segunda venida de Cristo y que preceden al alumbramiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Estos versículos describen tres eventos relacionados con la consumación. Primero, el confinamiento en el infierno por toda la eternidad, tanto de los pecadores como de los ángeles caídos, los demonios. Leamos de nuevo los versículos 21 al 22. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Quiénes son el ejército de los cielos? Los espíritus malignos. Pablo nos habla, todos nos acordamos, de la lucha espiritual que sostenemos los creyentes con poderes demoníacos en regiones celestes, dice textualmente Pablo. Bien, pues ahí está, vemos su final. Yahvé los castigará. ¿Por qué los reyes de la tierra aparecen en conexión con estos ejércitos demoníacos? Porque muchos de los poderosos de la tierra se han caracterizado por, primero, adorar demonios en forma de ídolos. Dos, consultar demonios al ir a consultar a hechiceros y adivinos. Pero sobre todo, tres, se han caracterizado porque los grandes reinos de la tierra han sido y son reinos anticristos, reinos anticristianos, reinos no inspirados por el Espíritu de Dios, sino inspirados por espíritus demoníacos. Los poderes demoníacos están intensamente relacionados con los poderosos de este mundo. Por eso Isaías los asocia en estos dos versículos y subraya el destino común. Después de muchos días de gracia y misericordia que Dios concede para el arrepentimiento de los hombres, incluidos los poderosos, son arrojados, amontonados en mazmorras y prisiones. Ya dijimos en el mensaje anterior que estas mazmorras y prisiones se refieren al infierno. No lo vamos a hacer ahora, pero puedes buscar en tu casa cuando te llegue la prédica y ver cómo tanto Pedro en su segunda epístola como Judas usan el término prisión para referirse al infierno. El destino de los espíritus malignos y de los hombres no arrepentidos es ser arrojados eternamente al infierno. Pon un indicador de nuevo aquí en nuestro texto y vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí están los demonios, los pecadores, siendo arrojados al infierno. Volvamos a Isaías, capítulo 24. Leamos la primera frase del versículo 23. Isaías 24, primera frase del versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. El segundo evento relacionado con la consumación que menciona Isaías es la disolución del cosmos. Este universo va a ser deshecho, no solo la tierra. E Isaías lo señala indirectamente mediante las figuras simbólicas, poéticas, de una luna avergonzada y un sol confundido. La luna y el sol no serán necesarios en los cielos nuevos y la tierra nueva, porque esos cielos y tierra nueva son iluminados por la gloria de Dios. El sol y la luna, como el resto del cosmos, serán deshechos en la consumación. Deja un indicador y acompáñame a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué día está hablando Pedro? Retrocedamos al versículo 3 en este mismo capítulo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su regreso, del regreso del Señor? El día del Señor del que habla Pedro es inequívocamente el día del regreso de Cristo, su segunda venida. Frente a aquellos que se burlan de esta doctrina, Pedro dice que ese día vendrá de manera inequívoca y nos dice algo que ocurrirá en conexión con esa segunda venida. Volvamos entonces al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué habla pues Pedro? De la disolución de los cielos y la tierra. De lo mismo a lo que se refiere Isaías con las poéticas referencias a una luna avergonzada y un sol confundido. Vamos todavía a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No solo la tierra, todo el cosmos va a ser disuelto y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Según Pedro, esta disolución del cosmos está íntimamente conectada con la segunda venida de Cristo. No tenemos tiempo para extendernos mucho más, pero señalo muy por encima que se sobreentiende a la luz de dos textos que luego podéis leer tranquilamente en casa y que os mando en los apuntes, 1 de Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses 4, que entre la segunda venida de Cristo y la disolución del universo tiene lugar la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación en un abrir y cerrar de ojos de los santos vivos, del rebusco, el arrebatamiento de los unos y los otros para recibir a Cristo en las nubes, y se sobreentiende también a la luz de lo explicado antes, que después de la disolución del cielo y la tierra, tiene lugar el juicio ante el trono de Dios, que desemboca en el arrojamiento al infierno de los demonios y los pecadores. Estos son los eventos clave en relación con la consumación: el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de su pueblo para recibir a Cristo, la disolución del cielo y la tierra, el juicio ante el trono de Dios, el arrojamiento al infierno de los espíritus demoníacos y de los pecadores. Volvamos a Isaías capítulo 24. Y vamos al tercer evento de la consumación que está insinuado ahí: el alumbramiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Volvemos a leer en el versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El monte de Sion y Jerusalén, ambos se refieren a la nueva Jerusalén, que ha de descender a la nueva tierra y donde el pueblo de Dios morará seguro por toda la eternidad y donde Yahvé será glorioso. para demostrar que el monte Sion y Jerusalén son la misma referencia y que apuntan a la nueva Jerusalén, la morada de los santos, es suficiente con ir a Hebreos 12. Ya no vamos a volver a Isaías. Nos quedan dos citas bíblicas para terminar, así que ya no hace falta que pongas ahí un indicador. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Puedes verlo? El monte Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, es todo lo mismo, la morada de los santos. Vayamos por último a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, lo cual incluye los cielos nuevos y la tierra nueva. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 22. Y no vi en ella, en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Tres eventos relativos a la consumación de todas las cosas en conexión con el regreso de Cristo: los cielos y la tierra disueltos, los espíritus malignos y los pecadores no arrepentidos arrojados al infierno, y el alumbramiento de un cielo nuevo y una nueva tierra con una nueva Jerusalén donde el pueblo de Dios morará eternamente. Todo ello ampliamente tratado en el Apocalipsis de San Juan y otros libros del Nuevo Testamento, pero ya esbozado en los versículos finales de este impactante capítulo 24 de Isaías. Ahora vamos a las conclusiones. Primero, aunque esperamos que como consecuencia de esta crisis y otras por venir, algunos se vuelvan a Cristo, e incluso que haya algunos chispazos de avivamiento aquí y allá, la reacción general del pecador que debemos esperar es la de su afirmación en su pecado y su crecimiento en su actitud blasfema contra Dios. 2. Esto en modo alguno condiciona nuestra obligación de predicar y hacerlo con fe. Dios le dijo a Ezequiel que le enviaba a un pueblo rebelde y sin embargo le exhortó: les hablarás, escuchen o dejen de escuchar. Esa es, hermanos, nuestra responsabilidad. 3. Al final de los tiempos, apenas un rebusco será fiel a Dios. Este rebusco es el pequeño remanente de Dios, procedente de todos los ángulos de la tierra, que canta un cántico de adoración a Dios por su grandeza, grandeza exhibida tanto en sus juicios hacia los pecadores como en sus misericordias hacia su pueblo redimido. 4. Este rebusco está expectante. Las calamidades sobre la tierra le afligen profundamente, sobre todo por causa del pecador no arrepentido hacia quien siente profunda compasión, pero se goza porque esas calamidades anuncian una nueva era de gloria para él. 5. El gozoso y esperanzado cántico del rebusco es, sin embargo, incompleto, imperfecto. Hasta que todas las cosas se hayan cumplido, todavía hay dolor y sufrimiento por delante. Todavía nuestros allegados perecen sin Cristo. Todavía los pecadores campan a sus anchas. 6. El gozo cristiano no es un gozo frívolo de pandereta. Es un gozo desbordante que no puede ser ahogado por nada, debido a la gloriosa esperanza que tiene en Cristo, pero a la vez es un gozo serio, solemne, apesadumbrado, porque ve las cosas de modo espiritual, contemplando el pecado y sus devastadoras consecuencias. Y 7. El gozo del cristiano solo será completo, perfecto, cuando Cristo regrese por segunda vez. En su segunda venida, en la consumación de todas las cosas, Él recibirá a su pueblo en las nubes, los cielos y la tierra pasarán, serán disueltos, los pecadores y los espíritus demoníacos serán confinados eternamente en el infierno, y el pueblo de Dios morará con plena paz, con pleno gozo, en los cielos nuevos, en la nueva Jerusalén, donde Dios será glorioso en medio de su pueblo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a levantar nuestra oración ante el Señor. Amado Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú llenes a tu pueblo de valor para predicar a este mundo perdido, Señor. Escuchen o dejen de escuchar, sea que se endurezcan cada vez más contra ti, que blasfemen cada vez más contra ti. Danos poder, danos ánimo para predicar a este mundo perdido. Señor, ten misericordia que todavía algunos sean salvados, que todavía quizá en algunos lugares veamos avivamientos. Ojalá en Vitoria, ojalá en el País Vasco, ojalá en España. Ayúdanos, Señora, a predicar con fe y con valor. Ayúdanos, Señora, a abrazar las misiones. Queremos ser fieles con nuestra Jerusalén, con nuestra Judea, pero queremos abrazar las misiones, queremos abrazar tu corazón, porque sabemos que tú estás preparando un pueblo cuyo cántico de adoración, de salvación viene de los extremos de la tierra, de los extremos de los valles, de los mares. Ayúdanos a abrazar las misiones, ayúdanos a implicarnos en las misiones. Señor, te damos cántico de alabanza por tu grandeza. Oh Padre, tú eres grande, tú eres glorioso, Señor, cuando juzgas al pecador que no quiere arrepentirse. Tú eres grande, tú eres glorioso cuando salvas al pecador arrepentido, cuando cuidas y proteges a tu pueblo. Por todo ello, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos muchas gracias por la gloria que espera a tu rebusco justo, a tu remanente justo, a tu pueblo al que tú has justificado, al que tú has salvado. Gracias por esa gloria que nos espera. Gracias, Señor, porque cuanto peor se pongan las cosas aquí en la tierra, más podemos levantar nuestras cabezas, más podemos erguir nuestras cabezas, sabiendo que nuestra redención está cerca. Señor, ayúdanos a esperar, a anhelar, a desear el regreso de Cristo, cuando todas las cosas han de pasar, cuando tú, Señor, has de hacer nuevas todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, cuando tu pueblo morará seguro en esa tierra nueva, en esa nueva Jerusalén, cuando tú, oh Dios, alumbrarás con tu gloria y ya no será necesario ni el sol ni la luna, y tu pueblo morará confiado en ti, tú serás glorioso. Deseamos, anhelamos, Señor, que venga ese tiempo. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.